es importante. El año pasado, cuando vino a la Argentina Yolanda Díaz, obviamente Milei no la quiso recibir.
Claro.
Y sí se reunió con el gobernador. De ahí bien. Quedó una buena relación. Además, le va a presentar un libro en el día de mañana. Y por último, después se va a Barcelona, donde está la reunión del progresismo internacional.
Ahí puede haber fotos con
Lula, Sheinbaum, Petro.
Bien. Toda la primera plana, digamos.
Sí. Y además va a estar con el alcalde de Barcelona, con Jaume Collboni, y obviamente después va a tener otras reuniones de gestión para cerrar entonces, como decíamos, en esta reunión global del progresismo, que va a dar mucho que hablar,
Viernes, sábado, para dijiste,
sí,
¿no?
Más de 3.000 participantes. Además va a haber una delegación del PJ que envía Cristina Kirchner, encabezada por Guado, uh-huh, de Pedro. Va a haber un documento final muy, muy importante.
Bien, vamos a seguir, por supuesto, eso de cerca. Ahora es momento de irnos a escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 en punto de la mañana. El cielo en La Plata está nublado con lluvia débil. La temperatura 20 grados 2 décimos, humedad 100%. Estela Díaz rechazó el dictamen del proyecto que condena supuestas falsas denuncias de violencia machista. En Radio Provincia, la ministra bonaerense de Mujeres, Género y Diversidad dijo que se trata de una campaña para desviar la atención y no focalizar en la violencia contra la mujer.
Nos encontramos frente a un proyecto de ley que es parte de la batalla cultural antiderecho de las mujeres. Es una campaña que están llevando adelante en otros países del mundo, pero que además, con absoluta liviandad, empiezan a instalarlo de manera mediática. Se empieza a colocarse todo en un barro que no protege a las víctimas. Y por el contrario, quiere pavimentar un terreno donde la violencia machista sea la que reine con absoluta libertad e impunidad.
En la UBA se realiza una jornada de lucha para exigir que se cumpla la ley de financiamiento universitario.
En el marco de la jornada propuesta por el Consejo Interuniversitario Nacional, de una jornada de 24 horas para pedir que se cumpla la ley de financiamiento universitario, la Universidad de Buenos Aires, a través de varias facultades, realizan varias actividades como acciones en plena Plaza Hussein. Veterinaria, por ejemplo, atiende mascotas, y odontología atiende pacientes las 24 horas. Este paro a la japonesa era descrito de la siguiente manera por el decano de odontología, Pablo Rodríguez.
Nosotros hacemos, arreglamos dientes o bocas. Veterinaria trabaja con mascotas haciendo desparasitación. Farmacia hace anteojos. Medicina hace determinaciones de laboratorio. Psicología, derecho y económicas hacen asesoría. Bueno, todos aportan un poco de cada cosa. Entonces, esto se hace una vez por mes, habitualmente, sin cargo, por supuesto, para la gente. Esta medida de fuerza, 24 horas, nos potencia, nos marca, nos visualiza con la sociedad. Y dice, bueno, mira, tenemos un problema, pero acá estamos trabajando.
Desde la UBA, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Le toman declaración testimonial a Beatriz Viegas por el supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni. Lo hace en estos momentos el fiscal federal Policite y más tarde será el turno de Claudia Sbabo. Ambas mujeres son las jubiladas que...
Para el conjunto teutón, 2-1 la victoria en Madrid, recordando que ayer Atlético de Madrid, del equipo El Cholo, se metía en las semifinales junto con el Paris Saint Germain, que eliminaba al Liverpool. José Goncalves, Informa Provincia.
En la hora 10:04 minutos, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores, el cielo está nublado con lluvia débil, la temperatura 20 grados 2 décimos, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
Es un montón. El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón. La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
With me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya?
Minutos pasaron de las 10 de la mañana, suena en Radio Provincia, Are You Gonna Be My Girl, The Shit.
Estamos brindando con mate en la mañana de la radio, porque así es la cosa, porque somos gente
monomates igual, ¿viste?
Sí, no, hay todo un tema respecto de cómo conservar la yerba y los problemas que traen abrir el paquete de forma incorrecta, Verdiña. Me abren mal el paquete, me pone mal, porque no solo que la voltás a la yerba, sino que después no lo podés cerrar bien, se te queda poco hermético, ¿y qué pasa?
Bichitos.
¿Y qué pasa? Humedad. ¿Y qué pasa? Bueno, la yerba se pone fea. Así que, por favor, tengan cuidado con eso. No me hagan renegar a la mañana. Nos metemos con un tema importante.
Dale.
Que me parece tiene menos difusión del que debería tener. ¿A qué me refiero? Bueno, a parte del ajuste que viene realizando el Gobierno Nacional en materia de salud. Hemos hablado acá de lo que está pasando en el PAMI, por ejemplo. Hemos hablado acá del plan remediar. Hay un aspecto puntual de todo este paquete que afecta al funcionamiento de un departamento, de un centro de investigación, que es un centro que se dedica a investigar la evolución de algunas enfermedades endémicas muy importantes en la República Argentina. Se llama Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de endemoepidemias, así está bien dicho. El gobierno lo está vaciando. Tengo en línea a una de las investigadoras que labura allí para que nos explique cuál es el efecto, el impacto, la importancia de esto que está ocurriendo. Se llama Mariana San Martino, es bióloga y trabaja en el CONICET, en la UNLP y en este Centro Nacional también. Mariana, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Ayer queríamos charlar con vos porque era el Día Nacional del Chagas, y parte del laburo tiene que ver con eso. No nos dio la agenda, pero no queremos dejar pasar la cuestión y queremos apuntarnos. Explícanos qué está haciendo el gobierno con este centro de diagnóstico y por qué es importante que lo que nos enteremos.
Dale, sí, primero dos aclaraciones. Ayer, 14 de abril, fue el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. El Día Nacional, me pueden volver a llamar, yo disponible, es el último viernes de agosto, por una ley nacional. Hay dos efemérides que pueden servir como excusa. Perfecto. Eso por un lado. Y por otro lado, yo no soy trabajadora del CENDIE.
Ah, perdón.
Soy investigadora de CONICET, trabajo en Chagas y en el ICLICIP, que es un instituto de CONICET y que depende de CONICET y UNLP. Sí, conozco, tengo colegas que trabajan ahí y como trabajo en Chagas. Algo puedo como comentar desde mi punto de vista. Y lo que tiene, a ver, en este caso en particular, como han hecho, digamos, de Malbrán, que es el instituto que depende del Ministerio de Salud de la Nación, del cual tienen un montón de institutos vinculados con la atención, con la salud, no solo la atención, la investigación, la producción, etcétera. En este caso en particular, en vez de cerrarlo directamente, lo anuncian, o sea, lo han fusionado. El anuncio de su fusión o absorción como sea al Instituto Nacional de Parasitología, que es otro de los institutos del Malbrán.
Sí.
Esto lo que implica, a ver, vos decís, bueno, sí, está, no lo cierran, pero bueno, una fusión en el marco de los recortes presupuestarios, no es que hasta donde yo entiendo, no es que de pronto hay más presupuesto para el Instituto de Parasitología para que absorba como corresponde a la a la gente, a las líneas de investigación, digamos, que cobijaba el CENDIE. O sea, que vamos a ver cómo será en la práctica esta absorción, que seguramente se traduce, más allá de lo que se pueda llegar a conservar, en pérdidas, como entre otras cosas lo que ha ocurrido. Parte del CENDIE era la unidad de operativa de vectores, UNOVE, que funcionaba en Córdoba. Que es donde se criaba una gran colonia y se mantenía una gran colonia de vinchucas, que son los insectos que transmiten, responsables de una de las vías de transmisión del parásito que causa el Chagas. Era un lugar único en ese sentido, que proveía, además de realizar investigación en el lugar, bueno, era el lugar de articulación para temas vinculados no solo con el mantenimiento de estas colonias y para que otros grupos de otras instituciones del país puedan investigar también o nutrirse de allí o trabajar en articulación, que es lo que se hacía también en general, sino también fue un instituto, un espacio que brindaba capacitación a los técnicos de campo, claro, por ejemplo. Y eso está, a ver, yo hoy no puedo decir, está cerrado, se perdió todo. Está en una nebulosa que, o sea, está cerrada la unidad de vectores, hay que ver qué pasa con todas estas vinchucas, qué pasa con con cómo sigue todo. Está como así, estamos como a la expectativa. Por supuesto que la noticia no es buena y el panorama tampoco,
claro,
pero no es el caso como otros lugares que listo, chau, se cerraron,
claro.
Igual es parte de lo mismo, no es parte de lo mismo.
No, está claro. Y además pienso en esto, Mariano, vos decís, bueno, Mariana, está esto en riesgo, en un marco en el cual por ahí damos por sentado, bueno, Chagas es una enfermedad que quedó en el pasado. ¿Qué está pasando con el Chagas en Argentina hoy? ¿Es una enfermedad que debería, convocar esfuerzos del Estado? ¿Está controlada? ¿No está controlada? ¿Es significativa?
Sí, totalmente vigente y significativa. Se estima que en Argentina hay por lo menos 1,5 millones de personas infectadas con el parásito que causa el Chagas. Digo el por lo menos y porque es una cifra, o sea, una de las tantas deudas pendientes históricas en el Chagas es realizar estudios que nos permitan tener cifras actualizadas para saber realmente la magnitud. Pero bueno, sabemos que de la base, por estimaciones antiguas de hace unas décadas, pero que como no se ha abordado el tema de la forma que corresponde, podemos sostener, quienes nos dedicamos al Chagas, que por lo menos entonces partimos de esa estimación, 1,5 millones de personas. No todas se enferman. El 30% de las personas que se infectan con el parásito que causa el Chagas, que se llama Trypanosoma cruzi, el 30% de estas personas sí desarrollan una enfermedad que puede ser cardíaca o del esófago o el colon en algún momento de su vida. El resto permanece como en un estado en el que no se ve afectada su salud física, pero sí su salud mental, porque alrededor del Chagas hay un montón de estigmatización, de mensajes que si uno lee, hablan de la enfermedad mortal, del mal, de las no sé qué, digamos, se usa como hay todo un discurso que al no ser revisado genera graves problemas de miedos, vergüenzas, discriminación, incluso discriminación laboral, aunque la ley de Chagas dice que no le pueden pedir a nadie el diagnóstico de Chagas para ingresar a un trabajo. Bueno, en un montón de lugares
se ¿eso ocurre y te traba el ingreso al laburo?
Sí, por supuesto. O sea, se sigue. Claro. Veníamos arrastrando de la época de la dictadura un decreto ley que decía es obligatorio el análisis de Chagas en los prelaborales. En el 2007 se promulgó la ley de Chagas, que es una ley ejemplo mundial de lo rica que es, de cómo aborda cualquier cantidad de derechos de las personas. Hasta dice la ley en el artículo 2, plantea el tema de la necesidad de abordar el tema en los medios de comunicación y todos los espacios educativos. Parte de ahí, después habla de la gratuidad del diagnóstico y tratamiento, de la necesidad, de la obligación sí de hacer el diagnóstico durante el embarazo, porque la vía vertical es otra de las vías de transmisión, entonces hay que tomar acciones durante el embarazo para estar atentos al momento del nacimiento, de si el bebé nace con Chagas, reciba la medicación que lo pueda curar, los bebés se pueden curar, ya después en otras etapas de la vida es más compleja esa parte. Entonces, en relación a tu pregunta, el cómo estamos hoy, es difícil decirlo si no sabemos mucho de dónde venimos. Sí, podemos claro. decir que es un tema súper vigente en todo el país, porque también la gente piensa, está donde está Vinchuca, en tal provincia, no.
Sí.
Vinchucas hay en zonas rurales y urbanas de determinadas provincias, sí, pero el Chagas no es un problema de Vinchucas, es un problema de personas que viven en todo el país y en todo el mundo, porque nos mudamos, migramos, vamos, venimos. Hoy puede estar naciendo un bebé con Chagas, infectado con el tripanosoma en Japón, en Ushuaia, en Córdoba, en cualquier lugar del mundo.
Mariana, ¿y esas disposiciones sí. que manda la ley, por ejemplo, la de campañas de difusión y prevención, se están cumpliendo? Porque la verdad yo no he visto nada últimamente en los medios de comunicación al respecto.
No, actualmente no se están cumpliendo. Hubo momentos históricos en los que sí hubo grandes campañas, importantes campañas, no grandes nunca, pero sí... El abordaje de la parte de comunicación fuerte, de hecho hasta entre el 2020 y diciembre de 2023 funcionó en el programa de Chagas del Ministerio de Salud de la Nación una mesa transdisciplinaria. Hoy estoy en Córdoba y
está saliendo perfecta, igual se escucha perfecta,
está lleno de lora. El Ministerio de Salud de la Nación, el programa de Chagas, había convocado a una mesa transdisciplinaria para el abordaje educativo y comunicacional en Chagas, del cual formábamos parte. Yo hablo en un plural que refiere al grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, que hace 15 años que venimos trabajando desde la investigación y la materialización de estrategias y recursos de educación y comunicación. Este tema, y por ejemplo, esa mesa convocaba a personas, como te digo, desde el grupo nuestro, personas que tienen Chagas, personas del Instituto Nacional de Parasitología, era un espacio como único, y ahí se hicieron un montón de materiales muy novedosos, además, que buscaban como sacarle el estigma, superar esto, el estigma, la discriminación. Pero bueno, es ese ejemplo que te estoy dando, por ejemplo, también en otras épocas, bueno, por supuesto. Duró hasta el 2023.
Clarísimo. Mariana, gracias por este rato con la Radio Pública de la provincia. Te mandamos un saludo.
No, muchas gracias a ustedes. En Hablamos de Chagas nos encuentran en las redes. Ahí nos pueden consultar, hay materiales, lo que necesitan.
Hablamos de Chagas.
Te agradezco mucho. Sí.
Perfecto.
Muchas gracias.
Gracias, Mariana. Ahí estaba Mariana San Martino, bióloga, investigadora de la Universidad de La Plata, del CONICET, especialista en Chagas. Tanda, Gauchito, llévatelo, ya venimos.
Comenzó.
comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas. Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
Mañanas pasaron de las 10 de los minutos.
Sí, señora, es así la cosa.
Suena Lucas and the Boots en el aire de Radio Provincia, Pensacola. 24 minutos ahora sí, pasaron de las 10.
Cecilio Panela, me contabas, hay novedades importantes que tienen que ver con la extraña, vamos a ponerle un adjetivo benévolo en este caso, elección que se desarrolló el domingo y un poquito el lunes.
Sí, exacto, exacto. Estamos a las puertas de un batacazo político. ¿Por qué?
¿Qué pasó?
En las últimas seis horas, el escrutinio estaba en 80%, ahora está en 90%.
Sí, señor.
Cambió el segundo lugar, el acompañante de Keiko Fujimori para el balotaje. Keiko ya está, tiene casi 17 puntos.
Va a ir ahora, al balotaje.
Va a ir al balotaje del 17 de junio. ¿Contra quién? Hasta ahora era con un candidato de derecha, López Aliaga, o, en su defecto, no, con otro candidato más de centro, pero también de centro derecha, que se llama Jorge Nieto. A la madrugada, cuando avanzó el escrutinio hasta el 90%, Roberto Sánchez...
¡Sandro!
Está... decir...
Perdón.
¿Vivo?
¡Vivo!
Roberto Sánchez, sí. Juntos por el Perú, es, ajá, el único candidato de izquierda. Esto... izquierda al peruana, tampoco estemos pensando en...
¿Es el candidato de Castillo?
Es el candidato del presidente detenido, del último presidente electo democráticamente en 2021, que lo detuvieron a Pedro Castillo cuando, ajá, en esa pelea que tienen los presidentes del Perú con el Congreso, ¿qué quería Castillo? ¿Disolver el Congreso, convocar una asamblea constituyente? O bueno, pudo más el establishment y el Congreso y lo terminaron destituyendo a él y mandándolo preso. El candidato Roberto Sánchez, el lunes, lo primero que hizo, sin saber los resultados, fue a visitarlo a la cárcel.
Okay.
Y prometió un indulto. Esto ha generado, en las últimas horas, un revuelo político. ¿Por qué? Porque puede ganarle a Fujimori.
¿Puede ganarle o
puede
se van a
ganarle,
unir? Todos, claro, los, bueno, derechistas van a ir atrás de Fujimori, o puede ganarle Roberto Sánchez.
Esa es la pelea. Si toda la derecha, como va a pasar, se va a aglutinar detrás de Keiko, o puede perder, como ya perdió con Castillo por poco, Fujimori, donde también la derecha se había aglutinado.
Igual
perdió.
Le había ganado Castillo en su momento. Fujimori, bueno, que perdió, vos me contabas ayer, Pane, o el lunes, no recuerdo, 3 balotage ya.
Claro, es el cuarto que va a disputar. Efectivamente, perdió los 3 anteriores. Pero, de cualquier manera, hay que esperar. Todavía faltan escrutar un 10% de las actas. Hay que esperar hasta el último voto, porque hay voto a voto. Sánchez tiene 12 puntos. Mirá con qué se puede entrar a un balotaje.
Sí, con 12 puntos,
eso,
claro.
Eso marca también...
la fragmentación que hay enorme.
Sí,
mamita,
sí,
querida.
Pero López Aliaga, el otro candidato de izquierda, tiene 11.92. Y Nieto, candidato de centro-derecha, 11.10. Ahora vienen las denuncias de fraude. Bueno, hay que esperar hasta el último voto, contar el último voto.
Bien.
Lo que entienden en la izquierda peruana es que otra vez resurgió el voto oculto, el de la Amazonia, el más... el voto rural, que por ahí las encuestas no captaban en su momento.
Claro. ¿Mm?
Y con esta fragmentación es muy complejo también.
Es muy complejo porque cualquiera que sea presidente, incluso Fujimori, no llega al 17 puntos.
Claro.
¿Cómo gobernas después? Bueno, con alianza para la derecha va a ser más fácil gobernar porque viene gobernando ahora. Pero para Sánchez podría ser muy duro y podría terminar, esto hay que decirlo, como Pedro Castillo, si la derecha se une y activa todos los mecanismos. Y una última, recién los mercados del Perú reaccionaron para abajo.
Y
como,
claro,
diciendo, a ver si viene otro izquierdista como Pedro Castillo. Bueno, hay todo un revuelo político, nadie lo esperaba.
Interesantísimo.
Todo el mundo hablaba de Fujimori y otro candidato de derecha.
Interesantísimo el giro político en Perú. Bueno, hagamos un picadito de actualidad política en Argentina, Verdiña, dale.
Dos cortitas, pero importantes, ¿eh? En relación al conflicto con los colectivos en el AMBA, el Ministerio de Economía aparentemente se comprometió con algunos representantes de empresas de colectivos de la jurisdicción nacional del AMBA a terminar de transferir finalmente esta semana los fondos que saldarían la deuda pendiente para regularizar el servicio. Así que atención a ver qué va a pasar entre hoy, mañana y los próximos días con esto. La demora en girar estas partidas, como ya sabemos, derivó en que muchas empresas de colectivo hayan reducido sus frecuencias y todo el conflicto que venimos viendo, que controló de alguna manera en provincia de Buenos Aires, lo hablábamos el otro día con el ministro de Transporte de PBA acá, de una manera u otra, se fue achicando un poco esa demora en la frecuencia, pero sigue siendo un problema en el AMBA, así que en principio hay un compromiso por parte del Ministerio de Economía en saldar la deuda. De todas maneras, el reclamo sigue en que se les permita a las empresas aumentar el pasaje o que le aumente el Gobierno Nacional el subsidio que le otorga a las empresas para poder regularizar su situación económica. Esa demanda sigue estando y sigue formando parte de la mesa de negociación. Veremos qué pasa. Otra cortita, Lava, es que a las 11 hay un plenario de trabajadores jubilados que convocan a una concentración en la sede central del PAMI. Nosotros lo venimos hablando también. Es uno de los temas de agenda importantes.
Obvio.
Que afecta y mucho a los jubilados de la República Argentina, por supuesto, contra la falta de medicamentos y de insumos gratuitos. Cerca del mediodía van a hacer una olla popular y una conferencia de prensa. Va a haber movida en Mar del Plata también. Última jornada de paro, además, recordemos, de los médicos, porque el gobierno les cortó a la mitad lo que se les pagaba por paciente por mes. Así que veremos qué pasa al mediodía. Hay olla popular y conferencia de prensa de trabajadores jubilados a las 11, plenario y movilización. Veremos
bien
qué pasa.
Ahí está, un resumen de algunos de los temas más importantes que tenés que saber a esta hora de la mañana. Momento de escuchar las noticias, gente. Vamos con Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:30 minutos. El cielo en La Plata está nublado con lluvia débil. La temperatura 20 grados 7 décimos. Humedad 100%. Tras el 3,4% de marzo, la diputada Julia Estrada dijo que de junio de 2025 hasta ahora la inflación nunca dejó de subir. Además, en diálogo con Radio Provincia, la titular de la Comisión de Economía señaló que el gobierno de Milei mintió con el presupuesto al calcular una meta anual de costo de vida que prácticamente ya está cumplida en solo 3 meses.
No hubo ni una sola vez desde junio del 2025 que la inflación bajara. No bajó nunca. Desde junio de 2025 hasta hoy. En mayo, el IPC dio 1,5. Hoy está dando 3,4. En febrero duplicaba, ahora más que duplica. Ustedes recordarán que en el presupuesto 2026 el gobierno dijo que el IPC iba a ser de 10,1 en todo el año. El 10,1 ya prácticamente se cumplió en 3 meses, porque te da 9,4. Entonces, todo lo que dijeron del presupuesto es mentira. De hecho, ya deberían tener reasignaciones presupuestarias para cumplir con lo que dijeron que iba a pasar.
En la provincia, menos del 15% de los jóvenes logra trabajar y estudiar a la vez. Lo revela un estudio hecho por el Ministerio de Economía bonaerense sobre 3 millones de personas de entre 18 y 29 años. Según la encuesta, la mayoría se encuentra en la informalidad laboral, el 60% vive con sus padres porque no puede pagar un alquiler y las mujeres están en peores condiciones que los varones. Lula envía al Congreso un proyecto para reducir la jornada laboral a 5 días. El presidente de Brasil busca poner fin al sistema de 6 días de trabajo por 1 de descanso. Dijo que representa un avance hacia un país más justo y con más calidad de vida para todos. Es la hora 10:32 minutos, el tiempo en Tres Arroyos. El cielo está parcialmente nublado con neblina, la temperatura 17 grados, humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
You're fine.
4 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Rusia en Red suena en el aire de Radio Provincia. Última media horita de Es un Montón.
Y la comenzamos con Vero Busto, que está en algún lugar de la ciudad de La Plata. Buen día, Vero, ¿dónde andamos?
Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días para todos y todas. Bueno, nosotros estamos recorriendo el centro de la ciudad de La Plata. Estamos viendo que, bueno, lamentablemente la situación es muy compleja. Los locales están vacíos. La verdad que si uno pasa por calle 8, 9, 12, los centros comerciales típicos de nuestra ciudad,
sí,
lamentablemente no entra la gente. Por ahí mira una vidriera y sigue. Y bueno, y no hablemos de los locales que lamentablemente están cerrados.
Es impresionante la cantidad de persianas bajas que ves dándote una vuelta por el centro de La Plata, que hace 2 años, posta, no era así. Es impresionante, Vero.
Sí, que por ahí cambia de rubro, pero bueno, por ahí no es la cantidad, la mayoría de las veces. Pero bueno, vamos a saludar a Guillermo Salvioni. Él es vicepresidente de Centro Comerciales de calle 8, 9 y adyacencias, y también de la Federación de Empresas. Guillermo, buen día.
Buen día.
Bueno, ¿cómo está la situación en los centros comerciales de la ciudad?
Bueno, los centros comerciales de la ciudad, yo, por ser representante de la Federación Empresaria, nosotros tenemos 10 centros comerciales, tanto sea Los Hornos, Villeliza, Calle 8, Tolosa, bueno, se me van a escapar algunos. Pero está difícil, está muy difícil. En cada reunión que tenemos vemos una problemática distinta, muy difícil con el tema de la inseguridad. Y bueno, la gente tampoco no tiene dinero, ¿no?, para comprar, y hay muchos locales que realmente están dejando de lado la gente, los empleados, que es lo que más nosotros nos afecta, ¿no?, porque tenemos empleados de hace años y no sé, no se puede sostener.
Guillermo, decime, ¿tienen una estadística de los locales que han cerrado, que han cambiado de rubro? Porque por ahí el que es dueño no baja las persianas, pero trata de cambiar el rubro, ni hablar de que tiene que pagar el local, el alquiler, la luz, el...
Sí, lo más importante acá es tratar en lo posible de que no se vaya ni el inquilino o el propietario. El propietario por ahí, bueno, tiene la alternativa de alquilar el local.
Claro.
Pero por ahí, al no haber tanta venta y tener una merma de que alcance un año y medio que se está yendo para abajo en esta ciudad, que es una ciudad universitaria, de empleados públicos, que no se suben los sueldos, es una ciudad que siempre estuvo bien, pero lamentablemente hoy nos toca una crisis muy, muy profunda.
Decime, Guillermo, y en estas reuniones que vos decís de la federación, ¿qué solución se les ve? ¿Una luz de esperanza?
Mira, por el momento no. Nosotros estamos haciendo convenios con varios colegios para que vengan colegios de escritores, colegios de arquitectos, las facultades, para tener un descuento y venir, pero bueno.
¿Eso tampoco funciona?
No. Directamente la gente llega con lo justo a poder comer, y la indumentaria o el calzado o todo lo demás lo deja para otras cosas.
Decime, Guillermo, más allá de las promociones, porque veo que ustedes tratan de buscar la alternativa.
Y nosotros tenemos promociones de todos lados. O sea, hace 2 años venimos con promociones bancarias y promociones en efectivo y promociones directamente del local. O sea que no nos interesa quedar con la mercadería.
¿Cómo es un día de tu local, de tu negocio? Guillermo tiene venta de zapatillas, remeras, indumentaria. Un día en tu negocio. ¿Entra gente, no entra gente? Pregunta, contame un día de tu negocio.
No entra gente, no camina gente. Tenemos la problemática también que, bueno, nosotros acá tenemos de 47 a 50, no tenemos estacionamiento, y las plazas se hicieron muy lindas, están muy lindo, pero tanto sea la Plaza San Martín como la Plaza Italia, antes tenían estacionamiento y toda esa gente se volcaba
se volcaba al centro comercial. Hoy por hoy, al no tener eso, la gente...
¿Apuntás al transeúnte?
Yo apunto al transeúnte y vos te das cuenta que...
No hay nadie.
No hay nadie, o sea, directamente puede ser un día soleado, puede ser un día nublado.
No es por la lluvia.
No, para nada, todo lo contrario. Es por la problemática económica, que hay que hacer realmente una vuelta de página. Se tienen que poner de acuerdo el municipio con las tasas que nos cobra, la gobernación con todos los impuestos, y bueno, y que los bancos nos tiren una soga, porque nosotros damos trabajo.
Ya. Muchas gracias, Guillermo.
No, por favor, gracias a ustedes y a disposición.
Muchas gracias. Bueno, chicos, Guillermo Salvioni, él es el vicepresidente de los comerciantes de calle 8, 9, adyacencias, contando la cruda realidad que, bueno, no se vende, no entra la gente, sea el negocio que sea. Él tiene un negocio textil, pero nosotros enfrente tenemos celulares, tenemos otros de ropa, tenemos una óptica. La verdad que no se ve movimiento y no, como dice Guillermo, no es porque hoy es un día de lluvia.
Está clarísimo, la verdad que es contundente, Vero, el testimonio que encontraste, porque la clave es lo que vos decías y lo que decía él también. El problema es que no anda gente, no se vende, digo, más allá del aumento de los servicios, más allá de todo el contexto, si no hay movimiento económico, si no hay consumo, si la gente no compra, y va a estar muy difícil para el comercio. Gracias, Vero.
Fuerte abrazo, hasta luego.
Ahí estaba Vero Bustos con el móvil.
Bien, lo mencionábamos más temprano, vamos a repasar... lo que fue la victoria de Estudiantes 2-1 ante Cusco ayer en 1:57 fue transmisión de Radio Provincia de Buenos Aires. Era para hacerle 5 al conjunto peruano.
¡Apa!
Modesto equipo que dirige el Chano Orfila.
Superior a, evidentemente, Estudiantes.
A ver, yo no quiero ser, porque no me gusta ser con las comparaciones y quizás hasta con algunas calificaciones.
Dígalo, Massa.
Es un equipo que aquí jugaría en la Primera Nacional. Y si me apurás, no sé si en la B Metro. Muy pobre lo de Cusco Fútbol Club, que con lo que tiene, hace lo que puede. El problema no fue justamente el conjunto peruano, sino lo que hizo Estudiantes, que lo ganaba con un tanto de Farías por un regalito del arquero y uno de los defensores peruanos. Rápidamente Colito pone el 1-1 para silenciar por un instante a la gente que había llegado al Jorge Luis Hirschi. Ante la sorpresa, porque, repito, era para hacerle 5 goles a este conjunto que vino ayer a La Plata y que le hizo partido al Pincha. Por suerte, en el comienzo de la segunda etapa apareció Thiago Palacios, cuando no, el número 10, salvando las papas y rompiendo un poco el molde. Es lo más vertical que tiene el conjunto que dirige el cacique Medina y también lo logra plasmar en el marcador con goles. Lo importante, o lo que le importa al hincha, es que Estudiantes ganó, que es líder, por lo menos esta mañana, que juegan Fluminense y el DIM, de la zona A de la Copa Libertadores, y ahora se viene el primer compromiso ante el conjunto brasilero, justamente, en lo que es una fase de grupos de Copa Libertadores, que recién comienza, van 2 fechas, la que se está jugando, lógicamente, pero que de a poquito se empiezan a marcar algunas tendencias. En la jornada de hoy, ya sí, que hablamos de Copa Libertadores y sin Ángel Di María, Rosario Central va a estar jugando en Paraguay ante Libertad. Esto será a las 7 de la tarde. 9:30, Fluminense va a recibir a Independiente Rivadavia de Mendoza. Partido complicado para el elenco argentino. Y por la Sudamericana, a las 7...
Ese es el importante.
Sí, jornada. Pues juega Racing. Racing Botafogo.
Ay, cómo me comí la magia.
Levante, Racing, levante.
A las 9, Olimpia Barraca Central.
Sí.
Y 9:30, con la presencia de Lavaselli, ¿no?
Ahora no, sí. Lavaselli va a estar presente el domingo.
¿Conseguiste?
Wow,
Lavaselli habla en tercera persona como Diego.
Como el Diego.
Lavaselli, modo superclásico.
Hablo de tercera persona, sí.
Bueno, hoy el Monumental también se va a vestir de gala para recibir al Carabobo, repetimos, por la Copa Sudamericana. Estamos mencionando, lógicamente, los partidos en los que van a estar los equipos argentinos. Y la última cortita, se confirmó hace minutos que Agustín Marchesín, arquero de Boca, se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha, afuera 8 meses aproximadamente.
Pobre pibe.
No creo que pueda volver antes.
Marchesín, no sé si pibe.
Y atención con este dato.
Sí.
Boca puede reemplazarlo únicamente para Copa Libertadores con un jugador del fútbol local que tenga nacionalidad argentina. Yo no sé si Boca va a salir al mercado, porque esto que yo acabo de mencionar te reduce bastante el margen. Lo tenés a Bray, lo tenés a Javi García. Tampoco había mucha diferencia, me parece, entre Marchesín y Bray. Por lo general siempre está el arquero titular, que por algo es el que sale a la cancha todos los partidos, que marca la diferencia, que te da una seguridad superadora. No sé si era el caso de Marchesín. Lo vamos a ver el domingo, para empezar, ¿no? El domingo en el más monumental.
Qué compromiso, ¿eh? Empezar un reemplazo, nada más y nada menos que con un clásico.
Sí, Bray es un arquero que ya tiene su experiencia, que ha tenido momentos de titularidad en el arco Ceneice. Tiene 23 años, es verdad, pero me parece que tranquilamente puede estar a la altura para ponerse el buzo del arquero Ceneice y defender el arco de Boca hasta donde llegue en la Copa Libertadores, que, por supuesto, es el gran objetivo que tiene la Sifoneta en este 2026.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en arroz, repostería, cervezas, jabones para ropa y suavizantes. Por ejemplo, cerveza Heineken lata por 473 mililitros a 2.399 pesos. Cerveza Antares lata por 473 mililitros te queda a 2.529 pesos. Encontrá muchas ofertas más en nini.com.ar. Fíjense 14 de abril, hasta ahora, los precios de referencias finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Ya podés viajar hasta los balnearios de Pinamar, partido de la Costa y Mar Azul en Villa Gesell por autovía. Este verano las rutas 2, 11 y 56 están totalmente modernizadas para que puedas moverte más seguro y en menos tiempo.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón.
Con Andrés Lavaceli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada vez mejor.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavaceli y Ayelen Verdiñas.
Yeah.
mañana. Vamos que se nos va el programa. Sonaban los rancheros recién con un temazo hermoso. Viva el Che y los Rolling Stones.
Servicio cortito, dice al Gaucho San Pedro, y porque, bueno, Gaucho, lo que pasa es que te entretenemos mucho. Vos ponés canciones lindas, es cierto el aporte, pero te entretenemos mucho.
Mira, Claudio.
Estoy leyendo algunos reportes meteorológicos. Che, en algunos lugares del conurbano hacíamos esto de que, viste, la tormenta ahora es sectorizada. En algunos lugares del conurbano llovió en las últimas horas. Específicamente, en el lapso de 3 horas, el promedio de todo abril, atenti.
Sí.
Bastante, mucha lluvia. Bastante fuerte. Todavía hay muchos usuarios, además, sin luz.
Sí, y además va a llover todo el día, ¿eh? Está anunciado mañana, tarde y noche, chaparrones. O sea, que en esos lugares, en esas zonas y en otras tantas también, hoy va a llover todo el día.
Bueno, Bardiñas, estuviste ayer cubriendo la vuelta de, me dijiste, The Killer.
Vuelve el Killer, chicos, recargado. Sé que algunos en esta mesa están particularmente interesados por tener esta información porque seguimos la carrera de Mauricio Macri. Mauricio Macri, modo lava, hoy lo decíamos afuera del aire, pre-campaña, ubicás, cuando empiezan a oler, porque si hay algo que, en lo que es bueno el expresidente de la República Argentina, Mauricio Macri, es en oler crisis políticas ajenas. Por supuesto, está muy atento Macri a lo que está pasando en las encuestas con la imagen del gobierno de Javier Milei y está haciendo, el otro día hablé con algunas personas allegadas, cercanas a Macri y al PRO, lo que está haciendo es intervenciones quirúrgicas. O sea, está eligiendo muy quirúrgicamente dónde habla, qué dice y qué mensajes va dejando. Bueno, ¿qué hizo en este caso? Participó de la gala de la cena de Fundación Pensar, lo hizo rodeado de la tropa PRO. O sea, los pro que no abandonaron, los pro que no se pintaron tanto de violeta, María Eugenia Vidal a la cabeza, por supuesto, y tiró un par de frases. Primero, Lava, el tono Macri soltero.
Sí, claro.
No sé si lo llegaste a leer.
Lo he escuchado.
Ay, Dios mío. Alguien que le diga que no sé si está bien.
Sos un hombre grande, Mauricio, ya. Y fuiste presidente de la Nación. Un poquito de, no sé si la gente te quiere, mirá qué canchero que soy.
Ay, pasó el buen gusto y dijo que no da.
Sí.
¿Sabés? Contó una anécdota que tuvo en un diálogo con una mujer en un boliche, en una charla, y la mujer le dijo, una mujer muy interesante, que empezaban a hablar, y le dijo, decime cómo sos, le dijo él a ella. O sea, cuenta eso. Y ella le dijo, hagámosla más fácil, y le preguntamos al chat GPT y jugaron con inteligencia artificial. Contó eso para hablar de cómo cambian las cosas, ¿no? De cómo cambia el mundo, pero contó esa anécdota, bueno. Le tiró un mensaje, por elevación a Karina Milei, lo peor que hay en el mundo es improvisar. Argentina ya sufrió demasiadas improvisaciones, por supuesto en relación a un gobierno que a todas luces desde el inicio de la gestión se lo tilda de improvisado por la falta de experiencia política. Tiró un dardito suave, en otro contexto se hubiesen hecho una salsa con lo que está pasando con el gobierno nacional, pero bueno, no terminan de darle la espalda a los libertarios, se empiezan a despegar con algunos pequeños comentarios.
Subirse un poquitito el precio, ver cómo viene la cosa, serán aliados si lo amerita en el 2027 y si no lo amerita no serán aliados. ¿Tenías algo relacionado con esto, Lea?
Sí, hablando de Mauricio, hace un par de semanas estuve en la cancha de Boca por la sección argentina.
Sí.
Y estuvimos hablando con algunos colegas, pasaba alguna figura de la política del siglo XXI, si quieren ponerlo en esos términos, del mundo Boca, y lo que me quedó como sensación, esto es muy dinámico, es que Macri puede ir tranquilamente por la presidencia de Boca el año que viene.
¿Puede ser una opción, decís?
Sí, el tema me parece del cual más se debate y que seguramente más se va a politizar es el del estadio. Esto como todo, Boca gana esta Copa Libertadores.
Sí.
Y al hincha no le va a importar si la Bombonera se vuelve a pintar, se amplía o se juega acá en la cantera de Gorina. Lo importante siempre es si la pelota entra o no. Dicho esto, hay una polémica muy grande porque, bueno, lógicamente, Riquelme en su momento prometió una cosa que después con el paso de los años se fue diluyendo. ¿Se acuerdan cuando dijo voy a tomar mate con los vecinos para comprar las casas aledañas y demás? Hace poco se anunció un proyecto.
¿En qué quedó eso?
Y humilde apreciación, fue más una humareda de momento.
¿No hay una habilitación municipal para avanzar? ¿Algo en concreto? ¿Nada?
A ver, no es lo que hizo River, en donde Di Carlo se sentó frente a cámara.
Sí.
Agarró, explicó, che, vamos a hacer esto en este plazo, con esta financiación. Lo de Boca por ahora. Sí, lo de Boca por ahora son más renders y fotitos que otra cosa.
Pero lo de Boca tiene muchas complejidades también.
Tiene muchas complejidades, también, obviamente.
Por el barrio, digo, los vecinos.
Sí, y además eso. El gobierno de la ciudad te va a meter la traba en todo lo que pueda. Esto también okay. Hay que reconocerlo. Yo creo, y esto es especulación, creo que Riquelme tiene un as bajo la manga con el tema estadio, pero justamente se lo está guardando para tirarlo el año que viene, año de elecciones.
Bien.
Como diciendo, che, vamos a llegar a las elecciones con algo concreto y medianamente empezado. Pero bueno, para completar lo que decía Verdi, alguien que entiende mucho de la política de Boca me dijo, Mauricio,
no
me parece que bueno, va por probablemente la elección más politizada de la historia de Boca, que será la del 2027.
Pastillita final de Cecilio Panera.
La revista Time, la revista estadounidense,
sí,
que habitualmente elige a los personajes más influyentes del mundo.
Sí.
Bueno, acaba de elegir al argentino Rafael Grossi.
Mirá.
Como una de las personas más influyentes del mundo en 2026. El director de la OIEA, que es la organización atómica, de alguna manera, o de control de la energía atómica. No hay que olvidarse, es el candidato a ser el jefe de la ONU.
Claro. ¿Tiene valor predictivo lo que vos decís, que lo haya elegido esta revista?
Y tiene mucho de... Y hay otro tema vinculado a Grossi. Su principal rival era la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.
Sí.
Pero el gobierno de Katz le sacó el apoyo y además, obviamente, en la Casa Blanca no cae bien Bachelet. Prefieren otro candidato.
Prefieren a Grossi.
Y están más cerca... Por ideología y porque además Grossi es auspiciado concretamente por el presidente Milei.
Claro.
Ni más ni menos.
Bueno, pastillita internacional final de el especialista en relaciones internacionales que tenemos en este programa,
no Cecilio Panel.
A mí no me quedó nada. Ya está listo.
¿Tiraste el cargador?
Estamos hablando desde las 9 de la mañana. Dejemos a la gente un poquito en paz. Gauchito, tírame un musiquín de.
Dale, despedida. Soda.
Qué lindo. Me gusta. Lo voy a dejar sonar. Así que me despido.
Cómplices.
Ya.
Cómplices. Prófugos. ¿Por qué dije cómplice? Parecía.
Somos cómplices los
claro,
dos.
Por eso me quedo. Okay. No fuimos. Nada, dale.
Nos vamos. Chao, gente. Gracias a todos. Gracias a Nico San Pedro y Eva Quijano por la producción del programa. Gaucho San Pedro, gracias por la operación técnica. Los dejamos en buena compañía. Ustedes ya saben, viene un programón. Viene todo este ruido. Nosotros nos encontramos con ustedes mañana otra vez aquí a las 9. Hasta entonces, cuídense y pásenla lindo. Chau.